Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
6:06 y es hora de conocer, estamos en fin de semana, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, pues hoy, ¿qué vamos a decir del tiempo? Pues que hemos o estamos pasando el mismo calor que ayer, porque las temperaturas de nuevo pues han alcanzado los 34, incluso 35 grados en algunos puntos, es decir, ambiente caluroso. Y en el cielo, bueno, pues mucho sol, hoy prácticamente limpio de nubes, aunque es cierto que el viento poquito a poco va aumentando de intensidad, el viento de oeste, y va a ir empujando un poquito de nubosidad pues en este tramo final, lo que nos queda de esta jornada de viernes. Pero ese viento ya nos adelanta también los cambios que vamos a tener el fin de semana, porque va a servir para refrescar un poco el ambiente. Lo vamos a agradecer, ¿eh? Después de estos días de tanto calor, bueno, pues mañana sábado baja el termómetro. Algunos a lo mejor se van a quejar porque en algunos puntos de la comunidad incluso los valores mañana máximos podrían quedarse ligeramente por debajo de los 30 grados. Pero bueno, en cualquier caso vamos a rondar los 30 grados, superarlos ligeramente. Mañana vamos a tener de nuevo ambiente estable con sol, pero con intervalos nubosos, que van a ir esas nubes circulando por el cielo de nuestra comunidad. Y de cara al domingo empezaría el termómetro a recuperar la temperatura que perdemos mañana. Bueno, recuperamos algún grado, la próxima semana de nuevo irá subiendo el termómetro y el subidón lo notaremos más ya martes y sobre todo miércoles. Vamos a volver a pasar mucho calor la semana que viene, así que hay que aprovechar este fin de semana la tregua que nos da el calor, tanto de día como de noche, porque las temperaturas nocturnas también vamos a notar cómo bajan.
¡Ay, qué bien, Ainhoa, que vamos a poder dormir! No sé si fresquitos, pero un poquito mejor y más a gusto. Bueno, y dentro de nada, el gran Mario Vaquerizo pues va a hacer el pregón de las fiestas del centro de Madrid, de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma.
Choqué mi coche porque sí, me da igual, me encanta. Me da igual. Me sentí raro justo el
bueno, día. Y a quien no le da igual es a nuestro Fran Serrato, que antes le dejábamos tomándose una cañita de cerveza y que está metido ya en pleno sarao, en pleno jolgorio de las fiestas. Fran, ¿dónde estás? ¿Qué tal?
Hola de nuevo, Pilar. Pues me he venido hasta la calle del Oso, que está engalanada con mantones, farolillos, altares y flores de papel para conmemorar esas fiestas de San Cayetano de las que hablaba. En menos de dos horitas va a comenzar con el pregón oficial de Mario Vaquerizo, pero eso será en la Plaza Vara de Rey, muy cerquita de aquí. Allí se van a concentrar este año todas las actividades. Habrá aforo limitado y medidas especiales por la COVID. Pero de momento, Pilar, la expectación se concentra aquí, en la calle del Oso, donde siguen llegando personas para admirar la decoración que han preparado vecinas como Isabel y Susana, que nos acompañan esta tarde. Isabel, ¿cuánto tiempo lleva esta tradición?
Pues esta tradición lleva 41 años. Este año hace 41 años que seguimos adornando.
¿Y para preparar todo esto, con qué tiempo de antelación hace falta estar?
Mira, llevamos desde el mes de mayo. El mes de mayo nos ponemos aquí en la calle, vamos haciendo las flores de papel, las hacemos nosotras y vamos montando las tiras y todas las tiras de mantones.
¿Y esto lo hacéis los vecinos? ¿Con ayuda de quién?
De nadie. Nosotros somos un grupo de vecinos que llevamos desde que empezamos las madres y ahora están los hijos y los nietos. Y entonces seguimos esa tradición y no queremos dejarla, queremos que siga siempre así, levantarla.
Y este año una edición especial porque no va a haber limonada, no va a haber bailes en la calle, todo se lleva a la Plaza Vara del Rey. ¿Qué te parece?
Pues me parece bien, porque por el COVID hay que hacerlo y con toda la precaución que haya es mejor.
¿Usted se va a acercar a la Plaza Vara del Rey?
No me acerco, nosotros vamos a estar aquí sentaditas y nada más, si no nos movemos de aquí.
Perfecto, Isabel. También tenemos, Pilar, a otra vecina, Isabel, en este caso Susana. Susana, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en esta calle y qué significa esta calle para ti?
53 años llevo viviendo en esta calle. Entonces, vamos, toda la vida. Y esta tradición, pues es lo más. Estamos esperando todo el año para poder hacer esto.
O sea, tú recuerdas ya desde pequeñita, ¿no?, hacer este tipo de decoraciones.
Empecé con 13 años y hasta el día de hoy.
Rememora un poco cómo son unas fiestas normales, unas fiestas de un año normal.
Uy, pues esto es, se llena la calle de, vamos a la procesión, luego pues se llena toda la calle de gente porque damos limonada con la voluntad para poder seguir haciendo la tradición todos los años, que es con lo único que nosotros monetariamente tenemos. Entonces, pues se llena toda la gente, luego hay una actuación también de unos vecinos también de aquí de la calle que son travestis y bueno, pues no veas cómo se pone la calle.
Y este año va a ser diferente, va a ser especial, no va a haber nada en esta calle del Oso, todo en Vara del Rey. ¿Qué te parece a ti eso?
Pues muy bien, porque con la que estamos pasando, pues que esté todo bien controlado. Aquí no queremos, bueno, aquí se arremolina la gente también porque vienen a ver el santo, nuestro altar, se arremolina la gente y bueno, pues intentamos mantener las distancias de seguridad y que tengan mascarillas, porque claro, con lo que está cayendo, pues no queremos que haya ningún problema en la calle.
Claro, Pilar, me contaba hace un momentito nuestra amiga Susana, vecina de aquí de Calle del Oso, que este año para ella es un año especial, porque ha perdido a sus dos padres, han muerto por la COVID, entonces es un año que lo va a tener muy presente, hacer un año muy especial para ti, sí. Emocionada por eso también un poco.
Sí, este año es un poco más triste porque faltan mis padres, mi madre era uno de los pilares de aquí de la calle en hacer todo esto también como nosotras, lo que ha explicado Isabel. Y mi padre también, se llevaron 11 días los dos en septiembre, el día 8 de septiembre hace un año. Y mi padre el día 19, también ha fallecido mi tía María, que también ella por la edad, la pobre también. Y bueno, también por el encierro, porque se ha cargado este COVID, se ha cargado a las personas mayores, se las ha cargado. Por tanto, encierro, los han tenido confinados en casa y todo eso ha sido un deterioro cognitivo grandísimo para las personas mayores.
Pues Pilar, Susana te está escuchando, no sé si quieres preguntarle alguna cosita.
No, yo desde aquí, desde Madrid Directo, desde Onda Madrid, lo que quería es enviarle un beso y un abrazo muy fuerte a Susana, a todos los vecinos. Lo estamos pasando todos muy mal, hemos perdido a seres queridos, tenemos que seguir siendo prudentes, tener mucho sentido común, guardar todas las normas sanitarias correspondientes, celebrar un poquito las fiestas con mucho cariño y ya vendrán años
darle
mejores.
Un poquito de color.
Claro que sí, claro que sí.
Un poquito de color por lo que estamos pasando. Entonces, es lo único que queremos hacer, darle un poquito de color a la calle y que la gente pues vea otra cosa.
Claro.
Entonces, porque ya bastante triste estamos.
Claro que sí. Pues Susana, desde aquí un beso muy, muy, muy fuerte y felices fiestas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Claro que
sí. Muchísimas gracias.
Fran, muchas
Pilar,
gracias. Disfruta de las fiestas.
Gracias a vosotros. Me voy a bailar un chotis. A ver si aprendo.
Eres inconmensurable, ¿eh? Cervecita y chotis. Así me gusta.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Las fiestas poco a poco y también nuestros hombres de la repostería del chocolate se empiezan a recuperar porque, atención, ya tenemos anuncio para el Chocomat de este año, 12, 13 y 14 de noviembre. Está con nosotros Pablo Blesa, que es el director de Chocomat. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué alegría nos dais teniendo y celebrando el Chocomat este año en noviembre, con las condiciones que sean, pero ya estáis ahí trabajando, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Después de escuchar a tu anterior entrevistada y todo lo que hemos pasado, es lo que estamos intentando, volver en algo a la normalidad y dar alegría, y bueno, el chocolate siempre da mucha alegría.
Claro que sí, qué necesidad de tener buenas noticias, de tener alegría. Bueno, cuéntanos cuántos expositores vais a tener, qué chocolateros fantásticos van a estar con nosotros, qué variedades nuevas vamos a conocer.
Bueno, pues este año hemos tardado mucho en sacarlo para ver, bueno, las expectativas eran difíciles y prácticamente lo hemos sacado hace 15 días, ¿no? Uh-huh. En menos de 15 días hemos llenado en cuanto a expositores ya más del 60% del espacio. Tenemos peticiones de todas partes de España, del mundo, con la dificultad que eso tiene, porque, mira, el otro día hablaba yo con Costa Marfil, con unos ayuntamientos que quieren venir allí, y claro, decían, y si luego no nos dejan entrar, ¿qué pasa, no? Porque se cambian en Europa. Entonces, bueno, va bastante bien. Sí que estamos cerrando ahora mismo ya todos los temas de show cooking que se van a realizar, que está ya también lleno. Estamos planteando las catas. Traemos la versión, se ha hecho una versión por parte de la Asociación de Pasteleros Vascos, que va a estar presente en el salón, van a estar allí con un stand, y han hecho una versión del Guernica de Picasso, de 7,70 por 3,50, las dimensiones originales, todo en chocolate, 500 kilos de chocolate, que estará allí expuesto en la galería de cristal. Bueno, como todos los años, pues trayendo cada vez más cosas, buscando nuevos productos, nuevos productores, porque el chocolate también es un producto, el cacao es un producto muy social, que cada vez más se están haciendo en pequeñas áreas productoras, hay familias que se dicen que eso es su medio, como aquí en España a lo mejor, pues lo podemos tener, pues hay quien, no sé, que yo siembro ajos, pues bueno, pues vive del ajo, ¿no? Uh-huh. Pues en América sobre todo, y ya en parte de África, se está, pues eso, familias viviendo el chocolate como recurso de subsistencia, y la verdad es que, bueno, pues estamos contentos porque la gente está respondiendo muy bien. Hacemos el segundo concurso internacional de bombonería.
¡Ay, por favor, qué cosa más rica, los bombones!
En conjunto con la Asociación de Pasteleros de Madrid, con las EMPAS, y bueno, pues vamos a hacer igual las dos categorías que se hicieron el año pasado. El año pasado, pues el primer premio en una categoría lo consiguió una chica rumana, Claudia, y la otra categoría una chica colombiana. Uh-huh. Claudia, ya te lo puedo decir porque es reciente el de hoy, pues va a estar como miembro del jurado, evidentemente, y también haciendo algunas otras cosas. Y bueno, como va a estar dedicada esta edición al arte, pues aparte del cuadro de Guernica, pues vamos a tener una escultura, un Beethoven original en chocolate, hecho todo de chocolate. Vamos a tener cajas de bombones, vamos a tener cartelería, pinturas, bueno. Estamos de lleno anticipando cosas. Acabamos de sacar algunas entradas a la venta porque, bueno, no sabemos las restricciones que habrá en noviembre, hay que ser prudente porque la galería es un espacio cerrado y con una limitación de aforo en condiciones normales. Y, bueno, pues en esta, pues lógicamente el aforo pues probablemente sea mucho más restringido. Uh-huh. Y bueno, pues ya quien quiera comprarla, las están comprando. A mí me ha sorprendido que ha sido ponerlas a la venta y empezar a comprar.
Ay, qué bien.
El
eso
público entrada.
Pablo, eso es
esperemos.
Es una buenísima noticia, Pablo.
Sí, la gente tiene ganas de, claro, de alegría, tiene claro, ganas de...
Claro que sí, claro que sí. Maestros chocolateros todos y más. Estará nuestro buen amigo Justo Almendrote, supongo,
por
¿no?
Por supuesto. Justo siempre viene con nosotros, él participa activamente en el salón. Es del equipo, es de la fundación. Nosotros sabes que lo organizamos desde una fundación sin ánimo de lucro. Por eso, pues el año pasado hicimos otro tema para no dejar la edición sin hacer. Pero aparte, justo aquí en Madrid, por ejemplo, pues está Samuel Serrano, el pastelero de la Barra Dulce, es un gran pastelero muy joven. Viene más Rodellas de Cataluña. Pues ahora no quiero saltarme ninguno, pero ya tenemos, uh-huh, pues con Sergio Fernández, el cocinero. Muchísimos cocineros que aportan con su presencia, pues le dan mucho caché al salón.
Pues Pablo, vamos a estar ahí en ese Chocomat, como hacemos siempre desde aquí, desde Madrid.
Sí,
directo,
nosotros,
desde Madrid, claro que sí.
Ahí estoy con los planos a ver dónde os ubico, a ver si...
En buen sitio, idea, en buen sitio.
Sí, normalmente vosotros estáis en el centro y a ver si podemos, con los permisos que requieren, pues poneros hasta en el escenario para que la gente os pueda ver y os pueda, bueno, pues pueda compartir con Nieves y contigo.
Claro que
pues,
sí.
La tarde en la que estáis allí.
Claro que sí, nos hace muchísima ilusión. Enhorabuena por la iniciativa y por seguir peleando para seguir haciendo cosas y dando alegrías a la gente.
Pues sí, yo creo que es una obligación de todos el que ahora, dentro de lo pequeñitos que somos, pero intentar eso, que bueno, los niños vayan, vean nuevas cosas de chocolate, los papás también, y dar alegría, que falta nos hace, que estamos todos con la moral muy baja.
Un beso muy fuerte, Pablo Blesa, director de Chocomat, gracias.
Otro para vosotros, un abrazo, Pilar, gracias, hasta luego.
Y ya después del chocolate, nos vamos con el cine.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A ver, Manu Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Eres de cerveza, de chocolate, de fiestas, de San Cayetano? ¿De qué eres? Yo creo que eres de todo.
Yo soy
sí,
de todo eso, pero sobre todo del chocolate.
Ah, ay.
Y de comer chocolate en el cine. Porque
¿sí?
hay una guarrería que en España se está introduciendo ya, pero que en Estados Unidos es clásica, que es mojar las palomitas en sirope de chocolate. En Estados Unidos, en los cines americanos, tú te compras las palomitas, ¿no? Uh-huh. Y entonces luego pasas por un sitio donde puedes echar chocolate fundido, incluso nata, la de las tortitas, queso fundido o la guarrería máxima, que es mantequilla de cacahuete fundida, derretida, sobre las palomitas. Por eso están tan pringosas luego los cines americanos, están muy pringosas las butacas, porque la gente es un poco guarri. Pero es una guarrería maravillosa. Yo es que no puedo separar palomitas y cine, no lo puedo separar.
Hombre, no, eso es consustancial. O sea,
y a mí no me molesta el ruido, lo tengo ya como asociado. Ruido de
es banda sonora.
Es banda sonora de la película, sí.
Claro. Bueno, la noticia de la semana...
Un poco triste para los fans de los hermanos Coen, porque uno de los dos hermanos, Ethan Coen, no quiere hacer más películas. Los hermanos Coen se separan.
¿Tiene depresión o no le
No
apetece?
Sabemos por qué. Ha salido el músico habitual de ellos, que es Carter Burwell, que es músico de los Coen desde los 80, desde las primeras, desde Arizona Baby. Y entonces se le escapó en una entrevista promocionando la nueva película de los Coen, la película de Joel Coen, porque la va a firmar solo Joel Coen, La tragedia de Macbeth. Y sorprende mucho que se llame la película La tragedia de Macbeth, porque sabes, y esto lo sabrá muy bien nuestro amigo Juan Carlos Pérez de la Fuente, que los que hacen Macbeth, tanto en cine como en teatro, no pueden decir el título, porque es gafe.
Es gafarrón, sí.
Los que hacen Macbeth suelen referirse a ella como la obra escocesa o la obra del bardo, porque a Shakespeare le llamaban el bardo, ¿no? Entonces, claro, se llama La tragedia de Macbeth, pero no sabemos si es la historia de Macbeth, la historia que contaba Shakespeare, o toda la leyenda negra que va asociada, toco madera aquí en el estudio, sí, a todo lo que va relacionado con Macbeth. Fíjate, la mujer de una de los Coen, Frances McDormand, está en la película. Ya dicen que puede ganar su cuarto Oscar.
Es pedazo de actriz.
Ella ha ganado tres. Fargo, que era de los Coen, tres anuncios en las afueras y este año Nomadland. Bueno, pues ya dicen, sin haberla visto, que se rumorea que está tan bien en La tragedia de Macbeth que puede ganar su cuarto Oscar. Sería la primera o la segunda actriz que gana un Oscar consecutivo después del siguiente, como hizo Forrest Gump y Filadelfia para Tom Hanks o Spencer Tracy. Pero bueno, el caso es que Ethan Coen le contó al músico Carter Burwell que va a estar una temporada lejos de los focos y de los platós y se le escapó en una entrevista.
Ay, se le escapó.
Y están los fans preguntándose, bueno, ¿qué va a pasar con los Coen? A ver, son hermanos, se quieren, se llevan estupendamente. Fíjate, las hermanas Wachowski también se separaron y Matrix 4, que llegará dentro de nada, solo la firma una de las dos hermanas. O sea que, bueno, que estamos en un año en el que los hermanos y las hermanas se están separando a la hora de hacer cine, pero siguen vigilando en la sombra los proyectos de sus familiares.
Sí, yo no me creo que estas separaciones luego sean tan de verdad.
Yo creo que los Coen, que son dos genios incontestables del cine, Ethan no puede vivir sin el cine. Además, Carter Burwell ha dicho, ¿pero qué va a hacer si tienen...? A mí me pasan guiones todas las semanas. Son tantos los guiones que tienen los Coen en la cabeza que solo les da tiempo a hacer una película cada 3 años. Pero tienen tantos guiones, decía Carter Burwell, que me extrañaría mucho que Ethan los dejara en un cajón diciendo no los quiero rodar ya nunca. Es muy raro que se retire. Pero bueno, de momento la noticia era esa, que La tragedia de Macbeth solo la va a firmar Ethan Coen.
Vaya, esto de la intrahistoria, de lo que les esté ocurriendo, seguro que no más pronto que tarde algo sabremos.
Algo sabremos, sí.
Claro que sí, claro que sí. Oye, si te parece, Manu, vamos a repasar estrenos.
Vamos con los estrenos del fin de semana. Te cuento rápidamente uno que he visto esta mañana, que no te lo he puesto en la escaleta. Se llama Tres veranos.
Ajá.
Es una película que he visto esta mañana. Me han pasado el enlace de prensa. Me ha encantado. Es una película brasileña y dicen que es como la versión brasileña de Parásitos.
Amigo, claro, Parásitos estaba muy bien.
El Oscar. Porque transcurre en tres veranos, pero en lo que es invierno para nosotros, porque pasa en Brasil en Navidad, que para allí
es verano
el continente latinoamericano. Y pasa en los veranos del 2015, 2016 y 2017. Y cuenta la siempre complicada lucha de clases entre unos muy ricos que viven en una casa y el servicio. Y cómo de alguna manera como van tomando posiciones. Por eso sí que yo cuando vi la peli sí que me ha recordado mucho a Parásitos. Se estrena hoy y merece mucho la pena.
Y es brasileña. Ah, qué bueno. Estas cosas que siempre sacan los dos niveles, el arriba y el abajo, suelen estar muy bien hechas.
Uh-huh. Sí. Así que vamos con las que te puse en la escaleta.
A ver.
Vamos ahora con el Bebé Jefazo 2, Negocios de Familia, que es la secuela de Bebé Jefazo, que es una película, era aquella ya una película muy divertida para toda la familia. Esta está muy bien porque el niño que era... este bebé que de repente se convertía en un jefe como un poco déspota, que daba muchas órdenes.
Era un poco repelente.
Un poco repelente, niño Vicente. Ha crecido, pero aparece su hija, que es superdotada, tiene 7 años, y les obliga, bueno, era durante 24 horas, a volver a ser bebés para que sepan lo que es dirigir la empresa, esta que nadie sabe bien a qué se dedica, pero con la mentalidad otra vez infantil. Tenemos un tráiler, es muy divertida la película.
Ay, a ver, vamos a escucharlo.
En tiempos remotos había dos guerreros. Me muero por un rollo de atún picante. Píllate algo para ti. Los hermanos se distanciaron y comenzó una nueva era, la madurez.
Papá, ¿el tío Ted vendrá estas Navidades?
Cielo, a veces las personas se distancian.
Tío Ted, ¿cómo te he echado de menos?
Esta es mi niña.
¡No puedes arreglarlo todo con dinero!
Claro que sí.
¡No has cambiado nada! ¡Eres un bebé grande! ¡A chupetear!
Chúpalo tú. Apártate de él.
Perdonad. Lamento interrumpir una conversación tan interesante, pero... ¡A chupetear los dos!
Ay, Dios mío. Bueno, es divertido.
Es muy divertido. ¿Te has dado cuenta de que en todas las películas ahora infantiles o para toda la familia meten mucho rap? Meten mucho hip hop.
Sí, es verdad.
Sí,
es
por
verdad.
Eso está mi sobrino encantado. Mi sobrino va a ver todas estas.
¿Qué años tiene tu sobrino?
Tiene ya 13.
Ah, bueno.
No, 12, tiene 12.
Adolescente y empezando.
Preadolescente. Y entonces fue a ver Space. Él escucha siempre este programa. Escucha. Hola, Samuel.
Hola, Samuel. ¿Qué tal?
Escucha mis recomendaciones y luego va. Y entonces la semana pasada, la anterior que recomendamos Space Jam, fue a verla y volvió cantando las canciones.
Qué
Yo
bueno.
creo que este fin de semana irá a ver El Bebé Jefazo y vendrá cantando otro rap.
Anda.
Es muy divertida la peli. A ver, es que esta saga del Bebé Jefazo es muy divertida.
Ya, es
a los niños
gracioso.
Les encanta sí. hacerse pasar como por el jefe de la familia.
Sí, sí, sí.
Está muy
pobres.
Bien. Pobres. Sí. Pobres, pobres, pobres. Está guay. Bueno, para toda la familia también, pero un poquito más gamberra, es El Escuadrón Suicida.
Ay,
y tú me dirás, Manuel, esto ya no se hizo. La que se hizo era Escuadrón Suicida, sin determinante.
Y esta es él.
Esta es El Escuadrón Suicida.
A ver, el matiz. Explica,
el matiz. Traen a otro director, traen a James Gunn, que es el director de la saga de Guardianes de la Galaxia, para que haga una especie de remake barra reboot de lo que se contaba en Escuadrón Suicida. En Escuadrón Suicida se contaba los malos de la familia de DC Comics, es decir, los malos de Liga de la Justicia, que son Joker y todos estos, salía Will Smith, que son grandes villanos que están encarcelados. Está Harley Quinn, que se hizo famosa por esta saga, Naomi Robin. Se
no
me ha ido el nombre,
ser.
No me acuerdo. Ay, la del Lobo de Wall Street. Margot Robbie. Entonces, lo que pasa con esta saga es que todos estos villanos del universo DC están en la cárcel. Pero el gobierno, un poquito como el equipo A, les dice, os sacamos de la cárcel, os obligamos a hacer una especie como de misión suicida, por eso se llama el Escuadrón Suicida, y si lo hacéis con éxito, os conmutamos la pena, os damos el indulto. Pero claro, es un poco misión imposible. Son misiones imposibles y si las hacen con éxito, salen. ¿Qué pasa? Que son malos, porque están en la cárcel y no te puedes fiar de ellos. Pero siempre con un tono muy gamberro, muy de superhéroes.
Ay, pues vamos a escuchar a estos gamberros superhéroes.
Robert Dubois. Está en prisión por mandar a Superman a la UCI con una bala de kriptonita.
Claro. Pienso unirme a su puto escuadrón suicida.
Ay, madre.
Bueno, hay muchas palabras, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué fecha de mi juicio se acerca? Y Waller me ha dicho que podías ayudarme.
¡Está amenazando a mi hija!
Bajad las armas.
¡Waller, yo no!
¡Que las bajáis!
Un poco de tensión, ¿eh?
Sí, aquí les están leyendo un poco la cartilla.
Si no fuera porque esta misión es tan sumamente importante. ¿Te unes o no? Bien, te presentaré al equipo.
Y aquí ya te van presentando a todos, cada uno con una habilidad. Hay un señor que es el hombre tiburón. Son como, bueno, grandes efectos especiales, gran superproducción. Yo esta, fíjate, la ponen en Madrid, la ponen en Leganés, en estos cines IMAX de Parque Sur de Leganés. Yo la voy a ver allí este fin de semana con unos amigos que son unos fricazos como yo de esto, porque es un cine enorme, es la única pantalla
grande.
De la Comunidad de Madrid que lo ponen en IMAX. Y esta peli, hay muchas escenas que están rodadas en IMAX. Y merece mucho la pena. El Escuadrón Suicida es el blockbuster de la semana, que cada semana tenemos uno, porque son las pelis que estaban pendientes.
Lo que estaba pendiente de estreno.
Todas las semanas tenemos una megaproducción.
Pues sí que este verano está siendo tremendo de estrenos, está muy bien. Bueno, plataformas, ¿no?
Pero,
la
última, una muy tranquilita, un poquito más calmada para los que no quieren grandes emociones en el cine. Bueno, emociones de superhéroes. Estas son emociones familiares. Se llama Una villa en la Toscana.
Ay, la Toscana, qué bonito.
Toscana, preciosa región italiana. El protagonista es Liam Neeson.
Ah.
Porque, desgraciadamente, lo que pasa en esta peli es parecido a la tragedia que él vivió en la vida real. ¿Sabes que la mujer de Liam Neeson, una actriz maravillosa, se mató esquiando?
Cierto, sí.
Se mató esquiando la mujer de Liam Neeson. Bueno, y en esta película le pasa lo mismo. Su mujer ha fallecido repentinamente y entonces van a esa casa mítica familiar de la Toscana con la intención de venderla. Porque son demasiados recuerdos los que tienen allí de la vida con su esposa. ¿Qué pasa? Que el hijo está en esa fase de la vida en la que no se lleva bien con su padre, le culpa de lo que ha pasado con su mujer, que no lo contamos aquí, y de alguna manera no quiere saber nada de esa casa. ¿Qué pasa? Llegan a Italia, llegan a la Toscana, llegan a esa villa preciosa, y el padre necesita reconectar con su hijo para entre los dos vivir el duelo mejor. Uh-huh. A Liam Neeson le dobla a mi amigo Salvador Vidal, así que vamos a escucharle,
vamos
porque
a escuchar.
Es una delicia.
Le doy un 10 a las vistas, pero los baches son un inconveniente bastante grave. Casi me da un tirón. Esto solo puede mejorar. ¿La puerta?
A la casa que se cae a pedazos.
Llevas meses sin llamar. ¿Y de repente quieres vender la casa de la Toscana deprisa y corriendo?
Una casa que lleva vacía 20 años. Le lavamos un poco la cara y la vendemos.
La Toscana es un destino romántico. Por eso vienen mis clientes. Y pretenden que venda este horror, cuyas paredes parecen pintadas por Mussolini. ¿Estás de vacaciones?
He venido a vender una casa familiar.
Me encanta esa casa.
¿Quieres comprarla?
Solo puedo pagarte en risotto. ¿Cuántos quieres por ella?
Ay, me apetece muchísimo.
Mucho. ¿Sabes a qué me recordó esta película? Una del 2006 que se llamaba Un buen año, que salía Russell Crowe, que hacía un ejecutivo un poco tonto que también se iba a Italia a vender una casa que había heredado, no le interesaba nada. Dice, yo esto lo vendo, me quedo con la pasta y se acabó. Pero llegan allí, claro, y es que dices, pero que yo me quedo aquí a vivir, que le den por saco a mis negocios y yo me quedo aquí a vivir. ¿Qué mejor sitio para vivir? Otra película con Diane Lane, preciosa, Bajo el sol de la Toscana.
Ay, sí.
Preciosa película que ponen mucho por la tele por las tardes. Sí, y, o sea, que son películas muy bonitas y que solo con las vistas, como dicen en el tráiler, pues ya merece la pena.
Ay, pues
muy bonita película.
Mucho
sí.
Bueno, esto en cuanto a estrenos.
Esto
de
los
cine.
Estrenos de hoy en cines.
¿Y plataformas?
En plataformas.
¿Cómo las tenemos esta semana?
En Amazon se estrena hoy una película no apta para los que tienen miedo a volar. Porque entonces ya no vuelas.
Nuestra nieve es que no le gusta
volar.
No le
gusta
volar.
Bueno, pues que no vea, este fin de semana se estrena hoy Hasta el horizonte. A mí me encanta esta peli porque me gustan mucho las películas que pasan en tiempo real en un único escenario. Lo que llamaban en la ECAM unidad de acción y tiempo. Son películas muy difíciles de hacer. Se llama Hasta el horizonte y es una película en la que un chico y una chica, que eran novios, amigos, amantes, se reconcilian, se lían, vuelven a darse una oportunidad, deciden ir juntos a la boda de unos amigos, pero tienen que ir en avioneta, cruzando el mar. El piloto se pone malo, se desmaya y se queda.
¿Y qué hacemos?
¿Qué hacemos? Aterriza como puedas.
Ya.
Pero en medio del mar, ¿dónde aterrizas? Entonces, claro, el chico y la chica cogen los mandos de la avioneta, pero ven que la barrita de combustible va bajando.
Se va acabando. Ay, por favor, qué estrés.
Van llamando a alguien, Mayday, Mayday, no sabemos quién se va a poner y no sabemos qué hacer. No podemos aterrizar, no sabemos qué hacer, no somos pilotos. Tormenta, nubes, viento, drama. O sea, a mí me ha encantado esta peli.
Ay, 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 nos lo deja ahí. Vamos
Dale
a escuchar, vamos a escuchar.
Sí, sí, sí.
El verdadero amor es un regalo incomparable. Da mucho miedo hasta que te atreves a lanzarte. Así que, ¿por qué no lanzarse?
Les habla el capitán. Bienvenidos al vuelo Wyman 227. ¿Te acuerdas de las clases que te di? ¿Lista para probar? Asegúrate de que el indicador de actitud esté nivelado. Quito el piloto automático. Mira, chica.
Bueno.
¡Le está dando un infarto!
¡Ay, madre!
Tranquilo. ¡Sube! ¡Eso intento! No tenemos piloto, el automático no funciona, no sabemos dónde estamos.
Y no sabemos aterrizar una avioneta.
Hola, ¿me oye alguien? Esta es una llamada de emergencia.
Adelante, 227.
Aquí el vuelo 227.
Aún siguen en el aire, siga haciendo lo que ha hecho.
Oh, mierda, mira eso.
¿Me Veo la tormenta. Es demasiado grande para rodearla. Tendrá que atravesarla.
Es nuestra oportunidad.
No hay vuelta atrás.
Salgamos de la avioneta.
Pero bueno, yo la quiero ver, la quiero
tienes
ver.
Tienes que verla. Yo la he disfrutado mucho porque estoy enamorado de esta actriz. Es Alison Williams, que es de la chica, la serie Girls, ¿te acuerdas? La de chicas.
Sí.
Bueno, la más guapa de todas es esta chica. Entonces, claro, la película es ella y su novio en la avioneta solos, hora y media.
Y el rato ese...
El rato del piloto son los primeros 10 minutos, pero le da el infarto... No, 10 minutos nada más. Bueno, le da el infarto y ya le ponen, le tumban en el suelo y ya toman ellos.
O sea, que todo el lío es de...
Ella y él pilotando o intentando pilotar la avioneta.
Ay, madre, qué agobio, ¿no?
Bueno, agobio no veas cuando empieza a bajar, cuando empieza la tormenta, cuando les cae un rayo. ¿Qué pasará con ellos? Ya no cuento nada más. ¿Qué pasará con ellos? ¿Llegarán a tierra? No, de la boda que se
pues
olvide.
¿Sabes lo que te digo? Que a mí me apetece verla.
Te va a gustar. Porque
sí,
son pelis de supervivencia.
Qué bueno,
Es que harías tú en esta situación,
sí,
¿sabes?
Sí.
Está muy bien. Está en Amazon y se llama Hasta el Horizonte. Y se estrena hoy.
¿Qué más tenemos
lo
en HBO?
Último. Mira, en HBO, que hay unos documentales siempre seriados fantásticos, se estrena Obama por una América mejor. Es un documental en varias partes, han tardado mucho en hacerlo y cuenta, bueno, pues toda la vida de Obama, desde su infancia en Hawái hasta ser el presidente 44 de los Estados Unidos y el primero de raza negra, con todas las connotaciones que tiene. Y se centra mucho en cómo incluso sus propios compatriotas recelaban un poco de él diciendo, este viene aquí a vendernos una moto simplemente por ser negro, pero todo lo que nos cuenta no nos lo creemos. Entonces el propio Obama y sus propios allegados cuentan que tuvo que hacer un esfuerzo extra para convencer a los suyos, porque veían que era una especie como de estrategia de marketing.
Que no se lo terminaban de creer.
Que no se lo terminaban de creer. Es uno de los presidentes mejor valorados de la historia de Estados Unidos y por primera vez las cámaras de HBO han tenido acceso a todo el material de la infancia de la familia de los Obama.
Ah, qué bueno, pues...
Tenemos tráiler, está en inglés, pero te lo traduzco yo. Vamos a empezar por la primera pregunta que te hacen. ¿Por qué te llamas así?
My first memory of Barry Obama, we talked about how there were only 4 black students in the school.
Dice, mi primera memoria de Barack era porque solo había 4 estudiantes negros en el colegio.
¿Qué
the solution
Obama
for
es?
Me was to throw myself into the community.
Mi primera obligación era integrarme en la comunidad. Las personas negras eran muy escépticas de cómo un hombre de raza negra podría llegar a liderar el país.
You don't want to alienate your white fellow citizens coming out of the box.
Dice, como un político no debes intentar alienar a los de la raza opuesta siendo como una estrella emergente que sale de una caja. Es decir, que Obama lo tuvo muy difícil con los blancos y con los negros, porque todos recelaban de él. Pero bueno, ganó las elecciones, estuvo 2 legislaturas, sabe que es el máximo permitido en Estados Unidos, 8 años, y bueno, te puede caer bien, mal, regular, pero... El documental hace mucha mención, sobre todo en el sistema controvertido sanitario, el famoso Obamacare, ¿no?
Sí.
Que uno de sus grandes caballos de batalla era, bueno, que todos los americanos tuvieran derecho a una sanidad, si no pública, que allí es muy complicado conseguir,
muy
que
difícil,
la sanidad no fuera unos precios prohibitivos.
Fíjate, con la pandemia lo están pasando
con la pandemia
fatal.
Hay gente que ha salido del hospital y que luego se han encontrado con facturas de 40 o 50 mil dólares.
¿Y eso cómo lo asumes si no tienes?
Y por haber estado 2 semanas en la UCI.
Es verdad.
Y no pueden pagarlo.
Bueno, es un personaje para la historia.
Es un personaje para la historia, es controvertido y el documental de HBO, como todos los que hace HBO, que están muy bien, incluso en España hace documental. Fíjate, HBO se estrenó en España con el documental de Jesús Gil, que era fantástico.
Sí.
El pionero fue con lo que debutó HBO en España. Tiene una gran marca de documentales y este de Obama es el que se estrena ahora.
Fíjate, Obama, que esta semana ha cumplido 60 años, había previsto...
¿60?
Había pues no previsto un fiestón descomunal con 500 personas de invitados, 200 para atender la fiesta. Al final decidió aplazarla
mejor,
porque, claro, las críticas eran tremendas. Imagínate,
no,
en la situación...
No está el horno para bollos.
La pandemia todavía está ahí, el bicho todavía lo tenemos con nosotros.
Desgraciadamente está aquí, sí.
Y al final los supuestos regalos que le iban a llegar eran donaciones económicas para organizaciones benéficas, para ayudar y en investigación.
Eso está bien,
en este,
eso está bien.
En este caso, desde luego, no, personaje histórico, desde luego, primer presidente negro de los Estados Unidos... Y vamos
que cae
a ver
bien,
este.
¿Verdad? Yo creo que Obama, sí, a la mayoría de la gente, tendrá sus detractores, como todo el mundo, no puedes gustarle a todo el mundo, pero yo creo que Obama es un tío que cae bien.
este fin de semana te vas a ir al cine, ¿no? Me has dicho.
Yo voy a ver todo lo que te he contado, lo voy a ver en primera fila.
Qué bien.
Sobre todo la de Escuadrón Suicida, que me apetece mucho. Esta,
se le hacen los ojillos chirivitas con la de Escuadrón
Suicida. Son las pelis que me gustan, las pelis grandes de palomitas. Y luego sale Margot Robbie, ¿para qué queremos más?
Y ya está, ya lo tienes completo. Sí. ¿Tu madre, qué tal la tenemos a Doña Concha?
Descansando, porque bien. Ya tenemos en el horizonte la nueva función en Bilbao de La Habitación de María, a partir del 19 de agosto en el Teatro Arriaga.
¿Y hemos empezado a repasar ya el guión? ¿O las...
Hemos empezado. Es que hasta que no acabe los Juegos Olímpicos no quiere estudiar. Porque...
No me digas mi madre es una friki de los Juegos Olímpicos
fan.
A todas horas.
Acaba este fin de semana, ¿verdad?
Sí, este fin de.
Está todo el día viendo los canales donde lo ponen y viviendo...
No
Juegos
me digas Olímpicos. Que se levanta de madrugada todo a verlo.
Sí. Oh. Ella es muy fan. Tú y mi madre le preguntas dónde se celebran los Juegos Olímpicos cada 4 años y te los va diciendo. Atlanta, Londres, Los Ángeles...
¡Qué bueno!
Te dice todo. Sí, es una especie como de poder mental que tiene, que es retener todas las ediciones de los Juegos Olímpicos. Yo creo que desde la antigua Grecia, desde la ciudad...
¡Ay, qué exagerado!
Desde la ciudad de Olimpia, desde las ruinas de Olimpia, ya te dice todos los Juegos Olímpicos.
Doña Concha Velasco, que es usted un amor.
Una
me encanta que
una
los
fan
Juegos
de los Juegos Olímpicos. Sí, una cosa maravillosa.
No, es un acontecimiento muy bonito los Juegos Olímpicos. Me encanta que Doña Concha esté ahí pendiente de la agenda de cómo van nuestros
medallistas. Viendo las pelis de James Bond en Telemadrid, sabes que han puesto en Telemadrid todas. Seguidas todas las de Bond, en Telemadrid y en la otra, y se las ve todas.
Qué bien, qué bien.
Así como va a estudiar.
No hay manera. Oye, la tienes que poner en cintura, me temo.
No hay manera.
Bueno, Manu, un beso muy fuerte.
Gracias,
y nos vemos la
igualmente.
Semana que viene.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Siete menos cuarto y es momento de recibir a nuestra queridísima Irma Soriano. Irma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Ahí escuchando a nuestra querida Pastora Soler con su canción Quédate conmigo, que nos representó en Eurovisión. Y mírala, qué voz tan espectacular. Me gustó el tema, me gustó ella, me gustó cómo iba vestida, todo, pero... Normalmente aquí en España nos tomamos muy en serio el Festival de Eurovisión. Enviamos a profesionales grandísimos, canciones importantísimas, pero no son del todo festivaleras. Uh-huh. Mi impresión, ¿eh? Mi punto de vista.
Este es un pedazo pero, de tema, ¿eh?
Pastora, qué bozarrón, ¿eh? Qué bozarrón. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Espera, vamos a escuchar.
Es un tema momento. Espectacular. Venga, venga.
Qué bárbara, ¿eh? Pilar Sánchez Luque, cuéntanos su vida, su historia.
Exactamente. Exactamente, fíjate, Pilar, que Pilar, Pilar Sánchez Luque.
La Pili Soler, que nos nacida. Encanta.
Ahí está. Esa que le gusta tanto a tu hija y que sí, le encanta sus canciones.
Sí,
hoy le dedicamos
a Carlota.
Este ratito a ella y a Obama. Y a Obama también. Que cumple 60 años, como has estado hablando, sí. Bueno, pues ella con 8 añitos, desde los 8 años, pues se ponía el paño de cocina de su madre por la cintura, así como si fuera una bata de cola, ¿no? Uh-huh. Y se ponía a cantar. O sea, ella nació artista y sus primeros pasos pues los dio con una profesora, además, que yo creo que muchas niñas que han querido ser artistas o que se han sentido artistas han pasado por sus manos. Adelita Domingo, uh-huh. Un personaje espectacular. Esta profesora, alguna vez yo la he entrevistado y, bueno, tenía un ángel y un arte, y a las niñas le enseñaba de una manera muy fácil, en vez de en parvulito antes o en primero de infantil antes, pues pasaban por sus manos y aprendían a dar esos primeros pasitos y a jugar un poquito con sus cuerdas vocales y aprender a cantar. Entonces, a partir de los 8 años la tenemos subida a un escenario cantando. ¿Qué se sabía? Pues todas las coplas del mundo, las coplas clásicas, ¿no? Y entonces se ponía a cantar por todos sitios, hasta que de repente llegó mi admirado Lauren Postigo, dirigió una compañía que lo llamó los Chavalillos de España, y allí entre ellos, niños y niñas, allí estaba nuestra Pili, cantando. Y estuvo pues actuando por muchísimos escenarios de toda Andalucía, ¿no? Y ahí ya empezó a conocerse a esa niña que podía ser una gran artista el día de mañana y podría llamarse Pastora Solera. En algún momento me lo dijo Lauren, dice, yo le puse ese nombre. Digo, bien, Lauren. Y entonces, bueno, pues sacó su primer disco, que fue de sevillana, 5 sevillana, y además dedicada a su madre. Es un poco arrancar desde la raíz, desde el corazón de una madre. Y eran muy bonitas.
Mira,
esta
mira.
Sevillana, además, lo firmó con su nombre.
Qué bueno.
Con Pilar.
Pues vamos a escucharla.
Gracias, madre, de esa noche en vela, cuando enferma me curaste, te daré siempre. Gracias, madre, porque tú eres mi faro, mi guía, eres mi norte y mi sur, mi mayor alegría.
Es que fíjate, Irma, tan chiquitita como controlaba el tiempo de la música, ¿eh? Y los compases.
Y además, esa vocecita de niña, ya te digo, eran 5 sevillanas dedicadas a su madre, y además el disco se llamaba así, era Pilar Sánchez Luque, ¿no? Lo firmó con su nombre, que fue el único que firmó con su nombre. Luego después, ya a partir del segundo trabajo, que fueron nuestras coplas, ¿no?, de León, Quintero y Quiroga, hizo una recopilación de las coplas, quizá las que ella había aprendido desde pequeñita con lo de el paño de cocina, dando pañolazos por la casa. Y entonces ya ahí empezó a llamarse artísticamente Pastora Soler.
Ay.
Y bueno, pues hemos escuchado en su voz Trinidad, Romance de la Reina, Capote de Grana y Oro. Bueno, ya te digo, toda la copla clásica. Y además una cosa que me gustó mucho, lo hicieron muy bien con ella, porque esta voz la hemos escuchado que era una niña.
Sí.
Y luego pasan los años y hay que trabajar esa voz para que luego no pierda esa gracia, esa naturalidad, ¿no? Y en el caso de Pastora, bueno, ya la hemos escuchado con el Quédate Conmigo, es alucinante su voz.
Pues vamos con Capote de Grana y Oro.
Vamos ahí.
Bandera como reliquia.
Ay, Irma, por favor.
Ahí ya en esos años ponía el vello de punta, ¿eh?
Sí.
Y fíjate que cariñosamente, popularmente siempre a estas niñas jovencitas que han cantado la copla se les llama, ya te digo, popularmente, cariñosamente, como las Pantojitas. Aquí vienen las Pantojitas, ¿no? Sí, sí, es verdad. Yo recuerdo que en un programa de Canal Sur hacíamos un espacio y era, ¿has localizado a más Pantojitas? Vamos a hacerle el casting. Sí, sí, eran Pantojitas. Y fíjate ya qué voz tenía en ese sí, tiempo, ¿no? Sí. Seguía, lógicamente, hacía imitaciones de las grandes, tuvo además un momento que fue amadrinada por doña Juana Reina, y entonces ese paso se le nota. Pero con esa voz que tiene, hubo artistas internacionales que dijeron, es que tú puedes cantar pop, es que tú puedes cambiar un poco de registro. Y el tercer disco, y luego Fuente de Luna, pues ya ahí entró Eros Ramazzotti, entró Manuel Alejandro, y ya cantó otras cositas. Por ejemplo, cuando llegó Queco, Manuel Ruiz, y le hizo el Dámelo Ya.
Ay,
ahí
pues
prácticamente la descubrí yo como señorita artista jovencita.
Ah, pues vamos con el Dámelo Ya.
Pop, sonido a
ver. Que cuando el río va sonando dice, camita lleva, si es buena dámela ya, que me la beba. Si es buena dámela ya, que me la beba. Ya veis que por ti vivo culadita como una loca. Si es bueno, dámelo ya, besa mi boca. Si es bueno, dámelo ya, besa mi boca.
Bueno, qué gran éxito, Irma, este tema.
Hombre, fue un gran éxito, ya un sonido pop, unos sonidos árabes, y fue número uno en España durante muchas semanas y en Turquía en concreto también. Fíjate, quizá por ese punto como árabe esa música y ese punto tan divertido que le daba a ella, ¿no? Sí. Y de ahí, de ese éxito, que fue número uno durante muchas semanas, pasamos al gran éxito internacional, Corazón Congelado.
Esta me encanta
ya,
a mí.
La artista estaba hecha.
Mira.
No conocéis, porque es tan útil, resistente y tenaz al mismo tiempo. Porque el amor propio anida tan fuerte en su interior. Y que hay detrás de su laberinto de sentimiento y pasiones, corazón congelado. Con horas de estabilizante y azúcar sal y vinagre. Corazón congelado. Con horas de estabilizante y azúcar sal y vinagre. De que estás hecho el corazón de una mujer.
Ay, Irma, de verdad que me encanta, ¿eh? No solo porque le gusta a mi hija, pero es que me parece un pedazo de voz espectacular, y además se ha adaptado mucho a los tiempos, ha cantado copla, ha cantado pop, lo canta absolutamente todo, y lo ha pasado mal también.
Se ha atrevido porque está segura, se ha atrevido porque está segura, pero la coge Paco Ortega y le hizo esta canción, que fue además la música de la Vuelta Ciclista en un año, fue muchas cosas, pero ya has apuntado tú que también lo ha pasado mal ella, psicológicamente, ese miedo escénico que dicen, llegar al escenario un día y sentirse insegura, pensar que le va a fallar a su gente y a ella misma, y decide tomarse un tiempo. El 1 de diciembre de 2014 nos enteramos que ella misma comentó, tengo que parar, necesito parar. Ahí la mujer y la artista tenían un pequeño problema de reajuste que tuvieron que resolverlo. Fue madre por primera vez. Y hubo un momento que volvió, que ya se sintió nuevamente segura y volvió. El título del trabajo ese, La Tormenta. O sea, que ella debió sentir que pasaba por una tormenta y después llegó la calma.
Pues vamos con La Tormenta.
Y que detrás de su laberinto de sentimiento y pasión. Pero nunca dejé de vivir a corazón abierto por ti.
¿Cómo volvió a rehacerse esta mujer? Es que es muy buena y una buena profesional, y le gusta estar en el escenario, ¿eh?
Sí, y además, bueno, hacía televisión como colaboradora, que incluso como coach la hemos visto hace poco en un programa de Antena 3. Su gente, los grandes artistas españoles e internacionales también, han estado con ella, pues Mónica Naranjo, Armando Manzanero, Miguel Poveda, lógicamente Alejandro Sanz, que Alejandro organizó un concierto y contó con ella y le dio que se luciera con la canción Si hay Dios. ¿Sabes? Apoyándola, porque probablemente cuántos han sufrido eso mismo, ese miedo escénico, ese no atreverte, pero por fallar, por no estar mejor mañana, esa sensación de estar a examen continuo, nos están examinando cada día, vale, lo acepto, pero hay veces que a lo mejor no puede, lo estamos viendo en los Juegos Olímpicos.
Sí.
Que, fíjate además, esa gimnasta tan espectacular, y hubo un momento que falló dos veces, que se salía un poco del tatami y dijo, no puedo, porque no quiero hacer daño o perjudicar a la bandera americana y a los profesionales que fueron con ella. Fíjate qué presión tan tremenda, ¿eh? Sí. Que muchas veces esa presión la meten desde tu propia casa.
Y tú mismo, a lo mejor te autoexiges un montón también, y el entorno tuyo, los medios, el público te exige mucho, pero claro, somos humanos y en un momento dado te rompes.
Sí, pero hay un momento que cuando eres tan grande en el escenario, es como, ¿cómo que tiene miedo? ¿Cómo que no se va a atrever? Pero perdona, sí, pero si tú ya tienes, oye, si mi cabeza me lo está diciendo, permíteme que me dedique un tiempo. Y ella se lo ha podido dedicar y ha salido reforzada. Y después, ya te digo, ese concierto de Alejandro, que era decirle, compañera, que eres muy grande. Y luego después vino otro trabajo, La Calma, ¿no? Que era quizá un poco en los títulos ya te va indicando cómo nuevamente se va sintiendo bien.
Es su estado de ánimo, claro que sí. Irma, que ha sido un gusto enorme poder hablar de Pastora Soler y hablar contigo.
Que si yo tenía como hora y 20 organizada aquí.
¿Cómo te quiero, Soriana? Qué estupenda.
Gracias.
Un beso muy fuerte, igualmente. Buen fin de semana.
Igualmente.
Ay, ese corazón congelado de Paloma Soler. Con ella llegamos al final de nuestro programa. Que tengan y disfruten de un buen fin de semana. Nosotros volvemos con ustedes el próximo lunes a las 4 de la tarde en Madrid Directo.